8 de la mañana con 29 minutos, seguimos acompañándoles en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción, como siempre a través del 95.1 en FM y también en esta ocasión y como es habitual a través de las pantallas de TVU. Ya nos acompaña en el estudio el decano de la Facultad de Ingeniería UDEC y también consejero del Consejo, valga la redundancia, Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, el doctor Pablo Catalán Martínez. ¿Cómo está, decano? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra pauta. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a usted por venir a conversar con nosotros. Hoy día tenemos un tema súper interesante porque el Consejo ya le entregó al presidente Kast una hoja de ruta que pone a las regiones en el centro del desarrollo científico y tecnológico de Chile, sin lugar a dudas un hito para la innovación y también la investigación en nuestro país. Pero le queremos proponer, decano, que partamos de lo más básico, contando cómo funciona este Consejo y quiénes lo integran.
Bueno, el Consejo nace con otro nombre hace ya más de 20 años, por allá por el año 2005, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Su primer presidente formal fue el ministro Edgardo Benninger. Uh-huh. Ministro me refiero al periodo del presidente Patricio Elwin. Y en sucesivas iteraciones el Consejo ha ido cambiando incluso de nombre, de integrante, y se renueva cada 4 años, pero en un 50%. Desde el año 2019 en realidad, el Consejo lleva el nombre de Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con todas las letras, uh-huh. Y anteriormente tuvo el nombre de Consejo Nacional de la Innovación para la Competitividad, CENIC era la sigla, y después Consejo Nacional para la Innovación para el Desarrollo, CENID era la sigla. Cada 4 años, por ley, el Consejo debe entregar la estrategia de CTCI al Presidente de la República. Eso es una actividad que el Consejo está obligado a hacer. Por ende, durante su periodo normal de funcionamiento, el Consejo se dedica, por una parte, a seguir la estrategia que propuso años atrás y al mismo tiempo preparar lo que va a ser la nueva estrategia años hacia adelante. En este caso, el Consejo trabajó durante los últimos 4 años justamente en levantar información, recopilar opiniones, generar una participación activa de distintos agentes y al mismo tiempo activar en forma bien dinámica el Consejo mismo, que está integrado por 14 miembros, que son nombrados por la Presidencia de la República y que funciona como una orgánica bastante autónoma del gobierno de turno y al mismo tiempo como una orgánica técnica. De hecho, quienes integramos el Consejo en más de alguna dimensión pensamos bastante distinto, pero logramos ponernos de acuerdo.
Además de pensar distinto, esta conformación del Consejo también implica distintos territorios. Entiendo que hay consejeros que son de distintas regiones, lo que también define parte de esa misma estrategia que, por lo que hemos leído, también busca retener parte del talento local en regiones, descentralizar también algunos recursos y la investigación. ¿Cómo también se aborda esa materia?
No hay una, formalmente, una selección de miembros por regiones.
Okay.
Lo que sí han habido visiones que buscan integrar distintas voces regionales, pero eso está asociado a la expertise de la persona que es invitada a participar, ya sea en un ámbito puro de ciencia y tecnología o ya sea en un ámbito de las políticas públicas, en función del conocimiento y la trayectoria que tiene esa persona. Por ende, hoy día compartimos en el Consejo personas que provienen del mundo académico, personas que provienen del mundo científico, personas que provienen del mundo público, han tenido trayectoria pública y personas que provienen del mundo privado. Por eso yo me refería antes, en más de alguna dimensión pensamos distinto.
Sí, de todas maneras. Decano, sabemos también que en ese contexto la estrategia que ustedes han presentado profundiza principalmente 2 aspectos. Uno, que es el llamado a superar esta fragmentación del desarrollo, y lo otro, la convicción también de que la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación cumplen un rol fundamental en el desarrollo. Hablemos un poquito de eso, de la estrategia que ustedes han construido y precisamente los pilares fundamentales de aquello.
Bueno, la estrategia está estructurada en 6 objetivos estratégicos que dicen relación en primer término con quizás los más relevantes, los 2 primeros, si ustedes revisan la estrategia, que es la instalación o la construcción de capacidades en investigación y desarrollo en ámbitos relacionados, por una parte, con el bienestar social o bienestar sostenible, como se menciona en la estrategia, y en un segundo punto, con el crecimiento sostenible o crecimiento económico industrial. y eso puntualizaba en función de determinados desafíos que plantea la estrategia misma, y al mismo tiempo en función de las ventajas competitivas y comparativas que tiene nuestro país, de manera de ir construyendo, por ejemplo, nuevas industrias en base a los aspectos donde nosotros tenemos cierta tradición, si ustedes quieren, o cierta trayectoria como país. Posterior a eso, hay otros cuatro objetivos estratégicos que son de carácter más transversal, que buscan, por una parte, construir cultura, donde, por ejemplo, hay un acápite especial para los temas de difusión tecnológica, que es algo bastante relevante hoy en día, de manera de mostrar el impacto real que lo tiene, que tiene justamente la ciencia y la tecnología. Al mismo tiempo, hay un objetivo relacionado con lo que el Consejo denomina inteligencia estratégica, es decir, instalar una capacidad en Chile para que nos vayamos adelantando a determinados advenimientos tecnológicos. Y por cierto, uno que es bastante transversal, que tiene que ver con la instalación de capacidad de investigación y desarrollo a nivel general, en distintos ámbitos, donde hay cuatro áreas ahí seleccionadas puntualmente, pero que van desde la promoción de la ciencia, de la investigación básica, del capital humano avanzado, hasta, por cierto, la construcción de ecosistemas de innovación y emprendimiento. Y me falta uno que tiene que ver con gobernanza.
Entendemos que también que esta estrategia reconoce algunos desafíos que tenemos pendientes en nuestro país en materia de desarrollo, en materia de el fortalecimiento justamente del conocimiento científico y la investigación, principalmente en regiones, y con eso apuntaba también a mi pregunta anterior, decano, entendiendo que Biobío, por un lado, que es la zona que en donde estamos y que conocemos también, tiene esos desafíos, pero también ha generado distintos impulsos en los últimos años que quizás nos ponen en un nivel distinto al de otras regiones que no cuentan quizás con la capacidad universitaria que hay acá en Biobío. Partamos por eso, en términos generales, ¿cómo está o cómo se posiciona Biobío en términos de desarrollo en este sentido?
Bueno, la región del Biobío efectivamente tiene una posición de ventaja frente a otras regiones en el país, producto en parte por la instalación y la existencia de varias universidades, una de ellas siendo la nuestra, que es una de las más importantes no solo a nivel nacional, sino que a nivel continental. Y por otro lado, también en función de la trayectoria que hay o las sinergias que se construyeron en torno al histórico cordón industrial que sigue existiendo, a lo mejor no en el nivel que quisiéramos nosotros, pero en nuestra región. Y en nuestra región hay una capacidad científica alta en términos comparativos cuando hablamos de Chile, que es producto, por una parte, de la existencia de la Universidad de Concepción y del resto de las universidades, pero, por cierto, del trabajo de nuestros colegas en las respectivas universidades, quienes desarrollan ciencia, quienes forman personas, particularmente a nivel de doctorado, en posgrado, y al mismo tiempo nosotros somos proveedores, quizá una palabra equivocada, pero formamos a muchas personas a nivel profesional, que son quienes literalmente construyen mucha tecnología desde Concepción o desde el Biobío. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos en una posición de privilegio en comparación con otras regiones, pero es producto del esfuerzo de muchísimas personas.
Estamos en conversación con el doctor Pablo Catalán Martínez. Él es decano de la Facultad de Ingeniería y también consejero del Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, que ha presentado su nueva estrategia al presidente Kast. Uno de los aspectos también, decano, que es relevante a propósito de la entrega que ustedes hicieron de esta estrategia nacional es que, como ya lo conversábamos, va a consolidar polos de innovación en cada uno de los territorios. ¿Se especifica en la estrategia qué polo va en cada territorio, en cada región?
No. Y es un muy buen punto en el sentido de que cuando cierra la estrategia propone 8 proyectos transformadores, de los cuales uno son los hubs estratégicos regionales o hubs de ciencia y tecnología regionales. Y en ese sentido lo que se plantea es justamente que las regiones decidan en qué ámbito buscan especializarse acorde a sus capacidades instaladas y sus trayectorias anteriores. Eso ejemplifica un desafío y un proceso de construcción de confianza entre los distintos agentes que son propios de los ecosistemas de ciencia y tecnología. Quiere decir que en un futuro próximo, si se implementan políticas públicas en este ámbito, es decir, buscando la construcción de hubs regionales, quienes participamos del ecosistema de ciencia y tecnología, voy a decir todas las letras, innovación y emprendimiento, en regiones o en la región del Biobío, por cierto, vamos a tener que ponernos de acuerdo en qué ámbito nos especializamos.
¿Y cuál propondría usted actualmente para nuestra zona?
Es una gran pregunta. Por una parte, yo consideraría dos dimensiones. ¿Cuál ha sido nuestra historia, nuestra trayectoria? Hablando en términos tecnológicos, inclusive industriales. Nosotros hemos sido una región que ha sido construida en el ámbito forestal, en el ámbito metal mecánico, en el ámbito de la manufactura, en el ámbito siderúrgico, que estamos muy agradecidos que está volviendo. Por ende, no hay que renunciar a esa historia. Pero por otro lado, se tienen que instalar las capacidades científico-tecnológicas que permitan, idealmente, que en BioBio surjan proveedores tecnológicos, es decir, pequeñas empresas que den servicio a esas grandes industrias madres, por llamarlas de alguna forma. Ese fenómeno, de ser exitoso, lo que viene después es que esas pequeñas empresas tecnológicas se transforman en pymes y después en grandes corporaciones, cuando esos procesos son exitosos y demoran 30, 40 años. Es lo que pasó en Finlandia, es lo que pasó en Corea, Corea del Sur, y en otros países que generalmente son citados como países que han generado procesos de crecimiento económico sostenible basados en tecnología en periodos, entre comillas, cortos, de 40 o 50 años. Cuando esos pequeños proveedores que generalmente parten dándole algún servicio tecnológico a empresas que están basadas en recursos naturales, se da un crecimiento y se da un cambio de matriz productiva, que es lo que idealmente debiese pasar en BioBio. Ahora, en BioBio también hay un fenómeno, que es bastante subterráneo, no muy conocido. En BioBio han nacido pequeñas oficinas de ingeniería. Bueno, vengo de la Facultad de Ingeniería, algún sesgo en esto, pero han nacido pequeñas oficinas de ingeniería que justamente dan servicios tecnológicos a la industria minera en el norte del país. Y si uno recorre Concepción, se va a encontrar con varias de esas empresas que son muy pequeñas, salvo algunas excepciones, 4 o 5 personas, que están instalando determinados servicios tecnológicos a la industria minera, que es la gran industria nacional en el país. Si esos fenómenos pudieran crecer, o esos pequeños, no quiero decir pequeños porque es peyorativo, sino que si esas empresas pudiesen crecer, podríamos registrar un fenómeno como el que comentábamos recién.
Estamos conversando a esta hora con el decano de la Facultad de Ingeniería UDEC. Quedó claro, por supuesto, que viene de ingeniería. Yo quería también plantear otro tema que tiene que ver justamente con esas capacidades regionales, decano. En nuestra región hay un doctorado en inteligencia artificial que reúne justamente no solamente nuestra casa de estudios, sino que también al resto de las universidades también, o a un grupo de universidades de acá de la región. ¿Cómo también impacta este tipo de programas académicos de formación en esta estrategia o en el desarrollo mismo de la región?
Es fundamental que nosotros como región y como país vayamos construyendo capacidades en tecnologías habilitantes transversales, y particularmente la inteligencia artificial, que es, voy a decir algo aburrido, en el ámbito de los estudios de política pública, particularmente en ciencia, tecnología e innovación, hay un concepto que se llama los paradigmas tecnológicos o paradigmas científicos tecnológicos, que viene de Thomas Kuhn, un filósofo de hace muchos años. Y él sitúa los paradigmas científicos tecnológicos en torno a distintas propuestas, si ustedes quieren, o que han nacido a través de la historia de la ciencia y la tecnología. El paradigma newtoniano, el paradigma de Einstein, y así sucesivamente. La inteligencia artificial representa un nuevo paradigma. Estamos entrando en una época donde seguramente van a haber ciertos niveles de incertidumbre, porque no sabemos cómo va a evolucionar. Pero eso demanda que cada uno de las regiones, de los países, se prepare para el advenimiento de ese paradigma o de esa tecnología. La estrategia incluye, como yo les comentaba, estos 8 proyectos transformadores, y uno de ellos es justamente la promoción de la formación, del desarrollo en inteligencia artificial. La región del Biobío tiene un doctorado, efectivamente, entre las 4 universidades, y además, creo yo, cuenta con ciertos procesos formativos en inteligencia artificial, que incluso están naciendo a nivel de pregrado, lo que nos permitiría en un futuro generar una masa crítica que nos permita llevar bien la ola de la inteligencia artificial, que cada día uno se sorprende más de los alcances que tiene en función de distintas dimensiones de actividad. Pero es un desafío, de todas maneras, y al cual nosotros no podemos hacer el quite, y tenemos que ser activos en cómo formamos personas, en cómo capacitamos profesionales, y en cómo generamos tecnología gracias a las herramientas que nos entrega la inteligencia artificial, junto con todas las preguntas éticas que ello trae, en función de cuál es el rol del ser humano en este, no antagonismo, pero en esta cierta forma de abordar el advenimiento de la inteligencia artificial.
Sí, son desafíos muy ambiciosos en esta estrategia y queríamos saber también cómo se proyecta la implementación finalmente de la misma, considerando también el rol que tienen los comités regionales, que son liderados por los gobernadores o gobernadoras en cada una de las regiones.
Bueno, la implementación en general va por el camino de los ministerios y las agencias. En este caso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, agencias como la NIT, como Corfo, son quizás quienes van a llevar bandera en esto, en función de generar las políticas públicas adecuadas para que los mensajes, entre comillas, que vienen en la estrategia sean efectivamente bajados a terreno. Los gobiernos regionales, por cierto, tienen una herramienta ahí en función de una guía. Por ejemplo, ayer con el lanzamiento del barco Magallanes,
sí.
La estrategia dentro de sus proyectos transformadores también incluye un punto y una propuesta en torno a la construcción naval. Lo plantea como un desafío de país, en función de que tenemos que construir las capacidades en construcción naval y en otros ámbitos de la defensa. Y ahí, por cierto, particularmente la región del Biobío, yo creo que está llamada a cumplir un rol en función de lo que puede ser un desafío relevante para universidades, para sector privado, para el gobierno regional, para las distintas agencias que participan desde el gobierno nacional en Biobío, donde, de nuevo, en torno a una pregunta puntual, debiésemos encontrarnos todos para hacer una propuesta de largo plazo.
Sí, yo quería saber también en relación a la participación ciudadana, porque ustedes realizaron encuentros para poder construir esta política. ¿Cómo estuvo aquello también? ¿Cómo evalúa la participación ciudadana de una estrategia que es tan importante y que a veces parece estar muy relegada solamente a las personas que conocen profundamente de la materia?
Fue bastante alta. El Consejo cuenta con un staff profesional que está bajo su presidenta y su directora ejecutiva, quienes organizaron reuniones en 8 regiones,
sí,
donde se activaban ciertas metodologías que permitían que las personas, quienes participaron de cada uno de los encuentros, expresasen sus opiniones en torno al desarrollo en CTSI por una parte del país y por otra parte de su región. Incluso hubo un ejercicio que de cierta forma quedó en la estrategia a nivel de pequeñas descripciones en torno a que citasen quienes participasen en regiones de estos encuentros algún ejemplo en ciencia y tecnología al día de hoy destacado de su región. Y ahí hay varias citaciones interesantes. En el caso de Biobío fue la construcción en madera. También hay temas relativos a minerales críticos en todo lo que se plantea. Y además, bueno, todas estas actividades más o menos generaron una participación, si no me falla la memoria, entre 1.500 y 2.000 personas, quienes terminaron expresando opiniones. Y además el Consejo periódicamente invitó a actores nacionales a sus sesiones, entre ellos universidades, representados generalmente por sus rectorías, organizaciones gremiales, sector público también, se interactuó bastante con quienes estaban en ese momento en distintas posiciones, de manera que también entregasen sus opiniones y sus propuestas a futuro para el país.
Decano, y no podemos dejar de preguntar sobre las expectativas que hay a nivel político también respecto de la estrategia, porque si bien se presenta al gobierno en el fondo del Ejecutivo, no podemos desconocer que la inversión pública a nivel gubernamental en ciencia, en tecnología, lejos de crecer, ha ido disminuyendo, al menos porcentualmente, viendo las perspectivas que hay de parte de este gobierno, es complejo ver que se aumente, digamos, esa inversión. ¿Cuáles son esas expectativas que ustedes tienen como consejo?
Yo me quedo con la frase del presidente Kast en el acto en que se entregó la estrategia en el Palacio de la Moneda, donde él dijo que el país sin ciencia no crece y que hay que hacer vivo el libro, entre comillas, de la estrategia. El impacto de la ciencia y tecnología en general en distintos países se ejecuta en 2 capítulos. El primero tiene que ver con la instalación de capacidades en investigación y desarrollo, es decir, la instalación de laboratorios, centros de I+D, equipamiento y formación de capital humano avanzado y también de capital humano en pregrado de las universidades. Eso en general tiene una apuesta importante y relevante a nivel estatal, porque los países están generalmente en niveles más bajos de desarrollo. El segundo capítulo, que es igual de importante, y es el capítulo en el cual las matrices productivas cambian y la inversión en investigación y desarrollo generalmente se dispara, es cuando entran los ecosistemas de innovación y emprendimiento. Es decir, cuando nace una masa crítica de innovadores y emprendedores, quienes tienen la capacidad de tomar las tecnologías que el país produce y transformarlas en emprendimiento. ¿Y por qué se marca una diferencia? Porque esos emprendimientos, a diferencia de otras empresas, dependen de la tecnología para sobrevivir. Y dependen no de la tecnología solamente, sino que de generar tecnología por cuenta propia. A los que les gustan los modelos de negocio, es que la propuesta de valor, que es como la columna central de un modelo de negocio, está el generar tecnología como condicionante y como diferenciación. Cuando nacen esas empresas que necesitan generar tecnología para sobrevivir, cambian las matrices productivas. Si ustedes ven hoy día las grandes tecnológicas que están en términos de liderazgo en inteligencia artificial, Anthropic, OpenAI, el mismo Google, ellos dependen de generar tecnología para sobrevivir. Entonces la I+D es muy grande para ellos. Lo mismo que la industria farmacéutica. Todo eso va generando que si las empresas no tienen la capacidad de generar tecnología por cuenta propia, mueren. Y ahí viene el cambio de matriz productiva y aparecen empresas tecnológicas como las líderes en los respectivos países.
Perfecto, agradecemos al doctor Pablo Catalán, decano de la Facultad de Ingeniería y también integrante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, por venir a conversar con nosotros sobre esta nueva estrategia 2026. Decano, muchísimas gracias y aquí estaremos disponibles para seguir hablando de otros hitos de la estrategia y también de temas relevantes de la facultad.
Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Eduardo. Encantado de haber estado con ustedes.